Se llama Ecomandanga. Habrá que preguntarle primero por qué se llama Ecomandanga, pero bueno, lo tenemos ya. Félix, buenos días. Me parece que está por ahí. Félix.
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 Hola,
buenos
días.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, Félix es doctor en biodiversidad y gestión ambiental y, como decimos, es uno de los componentes de esa plataforma de divulgación que se llama Ecomandanga. ¿Por qué elegisteis ese nombre, Félix? Que suena así un poco raro.
Bueno, pues el nombre, digamos, que tiene que ver con el enfoque que le damos nosotros al trabajo que hacemos en esta plataforma de divulgación, en el que intentamos llevar la ciencia a la sociedad con un mensaje, aunque que mayormente tiende a ser positivo. No nos centramos tanto en las noticias negativas, que también las damos, sino que lo que básicamente hacemos es divulgar ciencia sobre muchas opciones que tenemos para que la ciencia aporta cada día para mejorar la sociedad y hacerla más sostenible.
Bueno, ese es vuestro objetivo principal, ese aspecto positivo, pero claro, después de lo que ha pasado con el Mar Menor, muy positivo no se puede ser. Y en esta ocasión lo que habéis decidido es crear un formulario para que la gente apoye el uso de la ciencia en la recuperación del Mar Menor. Más o menos es eso, ¿no?, el objetivo que tenéis ahora.
Sí, efectivamente. Nosotros llevamos ya como algo más de 2 años trabajando en esta plataforma de divulgación. Y ya digo, como nuestro objetivo principal es intentar llevar la ciencia a la sociedad, pues lo que hacemos básicamente es coger artículos científicos que creemos que son muy muy relevantes y que entendemos que la sociedad debería conocer, pues todas esas soluciones que la ciencia aporta día a día. Pues lo que quisimos es dar un paso más allá, y en este caso concreto del Mar Menor, utilizarlo pues como ejemplo de pues eso, de las soluciones que aporta la ciencia, el tiempo que lleva, los años que lleva, por ejemplo, en este caso del Mar Menor, advirtiendo que esto iba a pasar, y, digamos, trasladarlo pues a lo que está por venir con la crisis climática, que también se lleva advirtiendo y que ahí están los mensajes de los científicos. Y bueno, con este comunicado lo que queríamos era un poco pues ponerle las pilas a la sociedad para que demande a sus gobernantes que haga el favor de una vez por todas de hacer caso a los científicos, que yo creo que han demostrado durante años de sobra que se puede confiar en ellos.
Félix, pero es verdad, desde hace más de 30 años que los científicos vienen alertando de cómo puede acabar el Mar Menor, y hasta que no ha acabado así, no parece que no hemos estado tranquilos. Y quizá tenemos todos culpa. Pero en los últimos 3 años, como ya en 2016 se vio el fenómeno este de la sopa verde, entonces ya parecía que ya, ¡ay, esto está muy mal, muy mal! Enseguida se hizo el comité de científicos, pero al final ninguna de las soluciones que se pudieron aportar, más o menos, que además el comité de científicos tenía que ir también con pies de plomo, pues para no hacer daño o pisar a dirigentes, a grupos económicos, en fin, el caso es que al final llevamos 3 años, ¿se ha hecho algo?
Bueno, pues yo creo que a la vista está que no se han tomado las medidas que deberían haberse tomado, pero yo vuelvo a incidir. Yo creo que la sociedad, o sea, la sociedad tenemos nuestra parte de responsabilidad, porque evidentemente parece que no se están haciendo las cosas como se deberían de hacer durante muchísimos años, pero seguimos, digamos, dando palmaditas en la espalda. Y ya digo, yo no me quiero centrar ya en el caso del Mar Menor, es que yo estoy pensando en fenómenos globales que hay a la vuelta de la esquina y que parece que estamos tan, ¿no?, tan tranquilos, pensando, bueno, esto al final no pasará, seguro que al final se inventan una solución. Pues parece que no es tan sencillo, ¿no?, tener una varita mágica y de repente lo que no hemos hecho en no sé cuántos años, arreglarlo en unos días.
A mí me preocupa, Félix, que lo demos por perdido el Mar Menor. O sea, me parece que uno de los peligros que hay ahora es decir, bueno, esto ya no tiene solución, ¿qué más da ya lo que hagamos? No es así, ¿no? No sé si desde el punto de vista científico y de un experto en medio ambiente, ¿le ves solución todavía al Mar Menor?
Yo mi experiencia que tengo, digamos, trabajando, estudiando los ecosistemas durante años, es que la naturaleza tiene una capacidad asombrosa de recuperación cuando se le levanta, digamos, el pie del cuello. Que volvamos a un estado original, eso también hay que reconocer que es difícil, pero si se toman medidas se puede recuperar muchísimo el Mar Menor, o ya digo, o cualquier otro tipo de ecosistema. Y cuanto antes, lo que tenemos clarísimo también, pero ya digo, podemos ir al tema de la crisis climática, subida del nivel del mar, etcétera. Cuanto antes nos pongamos las pilas, porque hay cosas que ya van a ser inevitables, porque llevan mucha inercia. Por ejemplo, en el caso del Mar Menor, es que aunque se cortaran todas las, digamos, toda la fertilización, o sea, el acuífero está lleno de... Eso tiene una inercia. Durante años van a estar entrando nutrientes a la laguna. Pero cuanto antes tomemos las medidas...
Claro, Félix, porque
digamos,
mucha...
más ligeros van a ser los impactos.
Los ciudadanos escuchamos medidas urgentes, pero como científico, medidas 1, 2, 3, 4 que se pongan en marcha, que es lo que la gente necesita, ¿no? Porque se habla todo de medidas urgentes, que dejen de hacer, que dejen... No, o sea... Una lista, como cuando recoges y limpias tu casa, empiezo por aquí, por aquí, por aquí. ¿Eso los científicos tenéis esa lista?
Vamos a ver, yo distinguiría dos tipos de actuaciones. Una tiene que ser para, por ejemplo, para este caso concreto, tienen que ser medidas urgentes. Y ahí hay una pregunta clave. Se nos ha dicho estos últimos días, pues eso, que la Dana ha sido un factor importantísimo. Unos dicen, hay que distinguir, unos dicen que fue responsable. Otros pensamos que fue desencadenante, que no es lo mismo, porque ahí había unas condiciones ya previas de un estado de salud del ecosistema muy malas. Entonces, hay que la pregunta clave, ¿la Dana hubiera tenido los mismos efectos si los usos del suelo de la cuenca vertiente hubieran estado ordenados de otra manera, con otro tipo de agricultura, otro tipo de urbanismo, etcétera? Esa es una pregunta clave que yo creo que los medios de comunicación le podríais hacer a la próxima vez que tengáis por ahí pues a responsables directos de la zona. Medidas urgentes como esas, reordenar los usos del suelo. Pero luego hay unas medidas estructurales que eso ya va mucho más allá del caso de una menor. Y es ir a la educación, digamos, ambiental o científica de la sociedad, que es de donde trabajamos en esta plataforma que te comento, que formamos pues más de 10, 15 investigadores que estamos repartidos por todo el mundo, conectar la ciencia con la sociedad, porque yo creo que no somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Y ahí, pues, también los medios de comunicación, pues, jugáis un papel importante. Yo creo que, ya digo, los gobernantes están haciendo muchas cosas mal, pero es que nos tenemos que poner las pilas la sociedad, y ahí entramos todos.
Ya, pero yo insisto un poco en lo que te preguntaba Carmen María. Vamos a ver, ¿qué es lo que propones primero? Corte de nutrientes, que no haya nada más, o sea, vamos a acabar con la actividad agrícola que lanza nutrientes al Mar Menor.
Yo creo que no hace falta creo que no hace falta en absoluto cortarla, porque hay muchas maneras de hacer agricultura, y lo que está clarísimo es una cosa: si no modificamos la forma en la que se gestiona la cuenca vertiente, porque al final el Mar Menor es un pozo ciego, el indicador, el piloto que nos dice lo que se está haciendo en su cuenca vertiente. Y si eso no se modifica, pues evidentemente tarde o temprano terminará por acabarse la actividad económica, un colapso también que irá de lo ambiental a lo económico, tarde o temprano. Con lo cual, bueno, pues tenemos que decidir. ¿Seguimos por esta línea y hasta donde dé, o somos capaces de anticiparnos y empezar a hacer las cosas de otra manera?
Modificar la forma en la que se cultiva, ¿no?, en la zona.
Es evidente que hay que modificar esa forma, porque la causa primaria está ahí.
Uh-huh. Félix, no sé qué queréis hacer con el manifiesto. Quiero decir, habéis mandado un comunicado, lo han firmado ya, no sé si cerca de 1,000 personas, si no recuerdo mal. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que consigáis las firmas que estiméis que son suficientes?
Vale, mira, pues esto me ayuda también a explicarte lo que me estáis preguntando, porque evidentemente, vale, los medios de comunicación, pues queréis dar soluciones, ya cuanto antes. Vivimos en la época de la inmediatez. Evidentemente, estas preguntas que me estás haciendo son cosas que hay que estudiar, que hay que debatir. Entonces, precisamente, una de las cosas que queremos hacer con este manifiesto es, lo han firmado ya como cerca de 1,000 personas de todo el mundo. Evidentemente, lo queríamos hacer abierto a todo el mundo, pero ahora nosotros en ese formulario incorporamos una pestaña donde la gente que trabaja en instituciones científicas relacionados con estos temas, seguramente ellos han dejado su correo electrónico porque les preguntamos si querían participar en una especie de debate. Uh-huh. Y entonces ahora contactaremos con ellos en breve para elaborar un documento como esto que me estáis preguntando antes, con una serie de protocolo de paso a dar en este caso concreto.
Se supone que eso es lo que más o menos quiso hacer el gobierno hace 3 años cuando convocó ese comité de científicos, del que han salido muchos porque no están convencidos de cómo se ha ido funcionando. No sé si vosotros estáis al tanto un poco de lo que ha pasado en ese comité científico.
Sí, justo además, bueno, yo conozco a algunos de los integrantes de ese comité científico y justo hace, no sé, media hora hará que estaba leyendo que otros 4 nuevos miembros de ese comité han abandonado porque parece que no se están haciendo las cosas muy bien y realmente el consenso que tienen entre ellos pues parece que luego no llega a donde tiene que llegar y, y hay sesgos y eso ellos desde luego lo han explicado en un par de comunicados de la primera batería de dimisiones que hubo y esta segunda que acaba de ver este fin de semana o esta mañana.
Sí, que quizá debería haber un comité que no dependiera o que no estuviera a sueldo, entre comillas, ¿no?
Es que la ciencia, o sea, la ciencia es ciencia, pero tiene que ser independiente porque si no, sirve de poco. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros, vamos a ver, somos conscientes de que nosotros tenemos la capacidad que tenemos en esta plataforma de divulgación que tenemos, pero viendo lo que está sucediendo es como que no nos podemos quedar de brazos cruzados y bueno, pues lanzamos esa iniciativa y a ver el recorrido que puede tener. Nosotros ahora queremos contactar con esos casi 300 investigadores que hasta ahora han suscrito el manifiesto y entre todos pues hacer ese documento, protocolo, digamos de manera independiente, porque ahí, que yo sepa, pues ninguno tenemos intereses directos ni trabajamos codo con codo con empresarios, ni con gobernantes, ni, o sea, no tenemos ningún tipo
de unión en ese sentido, ¿no?
Sí,
o de compromiso.
De vínculo o de conflicto de intereses, podríamos decir.
Bueno, pues Félix, esperamos que recopiléis muchas firmas, que hagáis un buen informe, una buena lista de medidas y volváis de nuevo a contárnoslo aquí en Onda Regional. Félix, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Música, información y la mejor compañía en Onda Regional.